con el auspicio de...
Elige el camino del éxito. Elige UES.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos con la información en Notimundo a la Carta. Hoy vamos a conversar en nuestras entrevistas con Homero Castañer, el viceministro de Gobernabilidad. Hablaremos sobre este primer año de gestión, los logros y las ofertas pendientes que todavía tiene el gobierno. Y también estará con nosotros Cristóbal Buendía. Él es procurador síndico de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados. Con él vamos a conversar acerca del proceso colectivo de los trabajadores en contra el Ministerio de Defensa. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El director del Consejo de la Judicatura de la SUAI fue removido previo a la audiencia de acción de protección de Iván Saquicela. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenir en el proceso de su suspensión. Un juez de la Corte Nacional de Justicia negó el proceso de la denuncia del exgerente de Yachay en contra de la asambleísta Ana Belén Cordero. La comisión ad hoc que evalúa Guadalupe Llori debate el informe que de denuncia sobre el supuesto incumplimiento de funciones presentada por Esteban Torres. Seguridad, salud e inversión marcaron el discurso del presidente Guillermo Lasso en la sesión solemne del informe a la Nación. Guadalupe Llori hizo un llamado a la conciliación, al diálogo y a no satanizar a la Asamblea Nacional. Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad, califica a los anuncios del presidente Guillermo Lasso como momentos de incontinencia verbal que generan una confrontación innecesaria. El gobierno y la Asamblea Nacional presentan números rojos en aprobación y credibilidad, según la encuestadora Perfiles de Opinión. La fiscal Luz Marina Delgado y un acompañante fueron asesinados en Manta. Fiscalía tiene a una persona por el delito de lavado de activos. Se incautaron lingotes de oro, armas de fuego y también dinero en efectivo. Asciende a 21 el número de personas fallecidas tras un tiroteo en una escuela de Texas en los Estados Unidos. Asesinan a alias Gentil Duarte, el jefe más poderoso de las disidencias de las FARC.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El Consejo de la Judicatura removió a su director en Azuay, Darío Ordóñez. La resolución, con fecha del 24 de mayo, lleva la firma de Fausto Murillo como presidente del organismo. Esto se da a un día de que el juez de Cuenca, Carlos Gerbes, conozca en audiencia la acción de protección presentada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, ante la suspensión de 90 días que le definió la Judicatura. Darío Ordóñez se desempeñaba como director en Azuay desde abril de 2020. 2021, fecha en la que fue designado por la entonces presidenta María del Carmen Maldonado. Ordóñez fue incluido en la terna que entregó y luego retiró el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, para reemplazar a Murillo como titular del organismo. Frente a este tema, la judicatura informó que está en un proceso de fortalecimiento y oxigenación de su equipo de trabajo para potenciar su gestión en las provincias de Imbabura, El Oro, Manabí, Pichincha y Azuay. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, envió un oficio a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con el objetivo de que intervenga en el proceso de su suspensión de 90 días que fue dictado por el Consejo de la Judicatura como una medida preventiva luego de recibir dos denuncias en su contra. Saquicela remitió la carta a la CIDH el 22 de mayo, dos días después de la decisión de la Judicatura. En el documento pidió al organismo que solicite al Estado ecuatoriano que entregue los informes sobre las medidas cautelares en materia de derechos humanos, concretamente para asegurar la independencia del Poder Judicial. Asimismo, solicitó la intervención del comisionado Joel Hernández García, relator de personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia. Se prevé que el 26 de mayo a las 11 horas se realice la audiencia de sustentación dentro de la acción de protección que interpuso Saquicela contra los vocales del Consejo de la Judicatura. Y el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mantuvo una sesión extraordinaria la tarde del 24 de mayo con la finalidad de analizar un eventual proceso de designación de un vocal principal del Consejo de la Judicatura. Hernán Ulloa, presidente del Consejo, presentó un informe jurídico sobre el tema. Sin embargo, aclaró que ya no existe terna, pues esta fue retirada por Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Frente a esto, Ulloa aseguró que no hay nada que resolver ni debatir. El documento del área jurídica recomienda al Pleno del Consejo no proceder con el proceso de designación de un nuevo vocal de la Judicatura. Esto porque existe un suplente habilitado para principalizarse. Según el mandato del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio del 23 de enero de 2019. Bajo esta premisa, el Consejo valida la designación de Fausto Murillo como titular de la Judicatura. Según registra el Ministerio de Trabajo, Murillo está impedido de ejercer cargos públicos, aunque no se precisan los motivos. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, inició su discurso de apertura de informe a la Nación del presidente de la República, Guillermo Lasso, el 24 de mayo, haciendo un llamado a todos los sectores, al legislativo, ejecutivo y judicial, a trabajar por la conciliación, el bienestar del país, a través del diálogo, aunque sus palabras estuvieron marcadas por la reconciliación y la invitación a disminuir las tensiones. Yori resaltó que la crisis política que enfrenta el Parlamento es responsabilidad de los 137 asambleístas. Escuchemos.
Como presidenta de la Asamblea Nacional, estoy cumpliendo con las dos promesas que le hice a mi país. La primera, de respetar y hacer respetar la Constitución, la ley y los procedimientos parlamentarios. La segunda, trabajar por la reconciliación, la unidad nacional, la gobernabilidad y la institucionalidad de nuestro país. Pese a la violencia, a las violaciones al debido proceso, a la seguridad jurídica, no podemos negar que la crisis política de nuestra Asamblea no es responsabilidad de una persona y tampoco se va a solucionar con la renuncia de una sola persona. La crisis política en la Asamblea Nacional es responsabilidad de los 137 asambleístas, que varios de ellos incidentan sesiones, que no dan quórum, y son ellos quienes retrasan el trabajo de la Asamblea Nacional. Es a ellos a quienes debemos evaluar e investigar el verdadero trabajo que realizan.
En su informe a la Nación, Presentado el 24 de mayo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, recordó que en sus primeros 12 meses de gestión tuvo que enfrentarse a la pandemia de COVID-19 y destacó la labor de su gobierno con el plan de vacunación, lo cual ha permitido retirar el uso obligatorio de la mascarilla. Mencionó que en su gestión se ha reducido el déficit central en cerca de 5,000 millones de dólares entre 2020 y 2022. Además, recordó que este año se incrementó el salario básico en $25. Escuchemos.
Y es que en paralelo, mientras resolvíamos la urgente crisis sanitaria, nuestro frente económico llevaba a cabo una operación igualmente delicada para salvarnos del inminente colapso al que nos conducían las cifras económicas heredadas de regímenes anteriores. Era esta una amenaza tan real y potencialmente peligrosa como el mismo COVID. A pesar de ello, hemos sabido anticiparnos como buenos cirujanos para extirpar con antelación un tumor que amenazaba nuestra salud económica. Aún con todo el dinero invertido en la exitosa vacunación, hemos puesto orden de manera que, en muchísimo menos tiempo del previsto, la economía ecuatoriana ya inspira confianza en el mundo y en actores económicos generadores de inversión y de empleo.
Así también el primer mandatario reconoció que este año la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo no fue la mejor, pero ratificó que no disolverá a la Asamblea Nacional.
Quiero que ustedes escuchen de mi voz las reflexiones sobre el tema. No porque les deba una explicación, sino porque toda crisis es una oportunidad para entendernos mejor. Y la verdad a la que he llegado es que en este punto de la historia, el Ecuador no necesita más elecciones. Lo que el Ecuador necesita es ser gobernado y gobernado bien. Ser gobernado no se refiere exclusivamente a las tareas del gobierno nacional, sino al trabajo más profundo que todas las organizaciones políticas debemos hacer para incrementar el bienestar del pueblo. Probablemente algunas organizaciones quieran tener todo el poder para gobernar solas. Probablemente quisieran llegar y deshacer todo el trabajo del gobierno anterior. Pero un pueblo no construye su futuro haciendo y deshaciendo lo que cada grupo aplica cuando llega al poder. Un pueblo solo construye su futuro a través de grandes consensos mayoritarios.
En Notimundo Estelar, Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad, aseguró que en la administración de Guillermo Lasso hay carencias en los temas sociales y políticos por una falta de claridad y sensibilidad en el equipo presidencial. Asimismo, destacó que el manejo económico del mandatario ha sido exitoso.
Dentro de lo que pueden constituir las deficiencias del gobierno nacional, por un lado el tema político y por otro lo comunicacional, son dos aspectos en los que el déficit gubernamental es notorio. Y esto sumado a que el presidente de la República, en un desborde de protagonismo, tiende a ejercer la labor de ministro de gobierno con, en algunos momentos, una incontinencia verbal, saliéndose de cualquier libreto que con prudencia un gobernante debe observar, es innegable que conduce a que tenga que promover o ser protagonista de episodios de una confrontación innecesaria. Hay una sobreexposición del presidente de la República, un desborde de su palabra, que luego, cuando los hechos contrastan con las expectativas que genera a través del discurso, sin lugar a dudas, minan su credibilidad.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
En mayo disfruta del increíble festival de risotos en Pícaro. Escoge tu favorito: bife a la parrilla, hongos, pulpo y camarón, risotto negro con tinta de calamar y mariscos o camarones a la parrilla, solo por $18 incluido impuestos. Además, recibes gratis una copa de vino de la casa. Reserva tu mesa al 099-074-0000. Estamos ubicados en Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos. Starbucks cerrará todos sus negocios en Rusia, anunció la compañía en una nota dedicada a los empleados el lunes, convirtiéndose en una nueva empresa en romper los lazos con el país tras la invasión de Ucrania. Las 130 ubicaciones con licencia de Starbucks en Rusia cerrarán permanentemente y la firma ya no tendrá presencia de marca en el país. La compañía dijo que seguirá pagando a sus aproximadamente 2.000 trabajadores rusos durante los próximos 6 meses. Encuentre Forbes Ecuador en Mr. Books.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 19 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Y dejarse llevar.
Eres tan especial que EQR quiere consentirte. Inscríbete en el plan de fidelización Cacao Miles y empieza a disfrutar de todos los beneficios en hoteles, restaurantes y establecimientos a nivel nacional. Volando con EQR, acumulas millas en todos tus vuelos. Regístrate hoy en www.eqr.com.es y vive una experiencia wow, porque la vida es aquí y ahora.
Vamos a volar.
Aprendimos a ser resilientes, a que no avanzar era retroceder. Aprovechando el distanciamiento social, actualizamos toda nuestra tecnología educativa, obtuvimos nuevos convenios internacionales y desarrollamos nuevas carreras. Continuando con nuestro compromiso con los jóvenes y el desarrollo del país, hemos creado el más importante plan de becas y financiamiento sin intereses de nuestra historia. Si sus sueños no tienen límites, los nuestros tampoco. Elige el camino del éxito. Elige UES.
Si el motor de tu auto suena así, escúchalo, te está pidiendo gasolina Super G-Prix.
Bienvenido a Primax, ¿cuánto le ponemos? Llénelo de gasolina Super G-Prix, por favor.
Super G-Prix limpia y protege tu motor. Super potencia, super rendimiento. Más que super, es Super G-Prix. Tanquea Super G-Prix, única gasolina con aditivos alemanes y certificación top tier. Exclusiva en estaciones Primax. Primax, siempre más.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta,
una opción para mantenerse informado
con Gisela Bayona.
Este 24 de mayo, el presidente Guillermo Lasso Mendoza presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional el informe a la Nación de su primer año de gestión y los objetivos que el gobierno se propone alcanzar durante los siguientes años. ¿Cuál ha sido el balance de este primer año de gestión?
La entrevista a la Carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Tenemos el gusto de tenerlo aquí en los estudios de FM Mundo, a Homero Castañer, él es viceministro de Gobernabilidad. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gisela, un gusto compartir este diálogo.
Y qué bueno igual tenerlo en, de manera presencial, es importante destacar eso porque tanto tiempo a través del Zoom que como que se despersonalizan las entrevistas, ¿no? Es mucho mejor tenerlo así. Qué bueno. Bueno, viceministro, de acuerdo con la encuestadora Click Report de marzo de 2022, el 41% de la población calificó como buena la gestión de Guillermo Lasso. De los encuestados, 56% cree que lo mejor que ha hecho el presidente es la campaña de vacunación, mientras que el 32% considera que su peor error ha sido liberar el precio de los combustibles. ¿Usted también considera que el mayor acierto de este gobierno del presidente Guillermo Lasso ha sido el proceso de vacunación?
Definitivamente sí, fue una prioridad salvar vidas, cuidar la vida de los ecuatorianos. Mire que cuando se llegó en mayo del año 2021 a ser gobierno, solo el 5% de la población ecuatoriana estaba vacunada con primera dosis. Este momento tenemos el 83% de la población ecuatoriana inmunizada. Usted mencionaba algo, Gisela, gracias a la vacunación estamos aquí, estamos sin mascarillas, se está reactivando la economía, eventos, espectáculos, turismo. Es decir, la prioridad era la vacunación, pero no dejemos de tomar en cuenta lo que venía antes, Gisela. En el 2020 tuvimos un déficit, un faltante, un hueco fiscal, ¿sí?, en el presupuesto general del Estado, de 7 mil millones de dólares, nunca antes visto en la historia republicana del país. Veníamos de un confinamiento, caída del precio del petróleo, menos impuestos, menos movimiento económico, y el presidente de la República, al año 2021 que terminó, se redujo ese déficit a un poco menos de 4 mil millones de dólares, y este año se plantea alcanzar la meta de 2 mil millones de dólares de déficit. Es decir, eso no es más que una ruta adecuada para que la economía esté sana, para que se invierta, para que se genere empleo, para que se reactiven los negocios y también que los inversionistas le vean atractivo al país.
¿Pero no cree que después del éxito que tuvo el plan de vacunación le ha costado un poco al gobierno mantener la imagen que le dejó justamente el buen manejo de la pandemia?
Mire, gobernar es un ejercicio de todos los días y no han venido cosas sencillas, han venido cosas complejas, y es un gobierno que escucha, un gobierno que está dispuesto y siempre ha estado dispuesto a abrir las puertas a todos los sectores. Le hablo puntualmente en el Ministerio de Gobierno, al frente con el ministro Francisco Jiménez. No solo hemos estado dialogando con sectores sociales, con bancadas legislativas, movimientos políticos, para encontrar esos consensos que tanto necesita el país. Lamentablemente hay problemas, y esos problemas los gobernantes, el gobierno, los tiene que enfrentar. Por ejemplo, el problema de inseguridad que tanto preocupa a la ciudadanía. El presidente fue claro en su informe: inversión de 1.200 millones de dólares,
30.000 policías,
30 mil nuevos policías, 1.400 nuevos guías para los centros de rehabilitación social. Hay que enfrentarlo y se lo va a hacer.
Sí, viceministro, pero sin embargo, lo que usted dice, desde que el presidente Guillermo Lasso asumió el poder, también han sucedido 5 masacres en las prisiones del país, con alrededor de 380 fallecidos, reos fallecidos. Además, el gobierno también experimenta una crecida de la ola de violencia en las calles del país impresionante. Es el manejo de la seguridad, según muchos, el desacierto del gobierno. ¿Usted qué dice al respecto?
Mire, es un problema y lo reconocemos y hay que asumirlo como tal, pero frente a los problemas los países no apagan la luz, los enfrentan, y en ese sentido va a haber la inversión para fortalecer la Policía Nacional. El presidente de la República acaba de realizar un viaje a Israel para la tecnificación, el fortalecimiento de la inteligencia, pero tenemos que ser claro a lo que nos enfrentamos. La gran mayoría de estos sicariatos, de estas muertes violentas, tienen que ver con el tema del narcotráfico en el país. El sicariato, las personas que vemos lamentablemente, que son a veces en videos que nos espeluzna de lo que está sucediendo en el país, son personas relacionadas a estas bandas delictivas, personas que tienen que ver con estos negocios que el país no, el gobierno nacional no está dispuesto en absoluto a permitir que se institucionalice. Y por eso el año pasado se incautaron 235 toneladas de droga.
Sí, pero ¿acaso este gobierno no sabía o no tenía idea de lo que tenía que enfrentar cuando en el gobierno de Lenín Moreno ya veíamos esos enfrentamientos entre la guerrilla del narcotráfico, entre las guerras que habían en las cárceles? Sabíamos que había un nivel de violencia que se estaba cocinando ahí dentro de las cárceles en el gobierno de Lenín Moreno.
Bueno, y sigue. No, el presidente de la República, por ejemplo, tomó la decisión en un decreto hace 45 días aproximadamente de dividir el Ministerio de Gobierno. Ministro Francisco Jiménez, Gobernabilidad, Gobierno, Gestión de la Política, y el ministro Patricio Carrillo, Interior, Orden Público, Rehabilitación Social y el tema de la Policía Nacional, justamente atendiendo que la gravedad de este asunto. La gravedad de este asunto, porque el Ministerio de Gobierno, al abarcar el tema político con el tema seguridad, realmente era complejo y necesitaba dedicarse solo el tema al interior. Y yo veo que las acciones que las está haciendo el ministro Carrillo con el comandante general de la policía, con el director del SNAI, van a dar resultados. Tengamos fe que vamos a tener buenos resultados con esta inversión fuerte que se viene para la Policía Nacional y para combatir la inseguridad en el Ecuador.
¿Y considera usted que en el primer año de gestión de este gobierno, el presidente Guillermo Lasso no contaba con un equipo adecuado para enfrentar el nivel de violencia?
Miren, cuando estuvimos nosotros arrancando la campaña nos hicieron una presentación justamente de cuáles eran los problemas más graves que les aquejaban a los ecuatorianos. Y el problema más grave en que se enfocaba el ecuatoriano era el tema del desempleo. Ahora hemos tenido una escalada y la inseguridad, ¿sí? Ahora es lo que más les preocupa a los ecuatorianos, ¿sí? Y por eso hay que tomar las acciones frente a eso. Mire que cuando se inició el gobierno, había el Ministerio de Gobierno, tenía todas las competencias en el tema orden público, seguridad y gobernabilidad. Ahora el interior está encaminado a eso y el ministro Carrillo ha armado un equipo multidisciplinario para atender ese problema.
Es por eso que no se han cumplido todavía algunas promesas, como la de, por ejemplo, cero femicidios que planteaba el presidente Guillermo Lasso. Parece que hasta ahora, en marzo de este año, ya se registran 28 casos de femicidios.
Y esa es un problema del país. Es un problema del país. Ha habido una reducción comparada al año pasado, pero es un problema grave. Es que el Ecuador esté dentro de América Latina como uno de los países con la más alta tasa de femicidios. Eso no es lo adecuado. Ahora está una nueva secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, al frente. Y ella es una especialista que se ha dedicado todo su tiempo en la lucha contra la no violencia de género.
Es importante, ¿no? Ese tema no hay que dejarlo pendiente. Pero estuvo aquí en este mismo espacio informativo en Notimundo Estelar Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad, y él decía que la administración destacó mucho el tema económico, dijo que en el tema económico estamos dando pasos importantes, pero también dijo la administración de Guillermo Lasso tiene carencias en los temas, sobre todo sociales y políticos, que le faltaba claridad y sensibilidad al equipo presidencial. ¿Usted qué opina de eso?
Bueno, su visión la respeto, no la comparto. Es fácil ser general cuando ya no se esté en la batalla. Pues es fácil criticar, definitivamente no comparto, más aún cuando él fue parte de este gobierno, pero no existe el gobierno perfecto, no existe el escenario de gobernabilidad perfecto, y además de eso no solo le compete en un escenario de gobernabilidad al gobierno como tal, sino a todos los sectores de la sociedad. Al sector político, sectores sociales, alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, para lograr consensos. Por ejemplo, Gisela y amigos, ¿quién puede estar en contra de mejorar la seguridad ciudadana, de mejorar la salud, la educación, de obras viales, de proyectos para los sectores vulnerables? Pienso que todos los ecuatorianos estamos de acuerdo. Y a veces tenemos problemas en encontrar los acuerdos en el cómo lograr eso, cómo lograr ese escenario. Y allí sí hay sectores que no quieren que al gobierno le vaya bien, que no quieren que al presidente le vaya bien, y por ende que no nos vaya bien a los ecuatorianos, y que están en una hoja de ruta de deslegitimarle al gobierno nacional.
Habla de la bancada en la asamblea de Unión por la Esperanza, UNES, y también de los rebeldes, autodenominados rebeldes de Pachacutic.
Bueno, hablo en general a estas voces disonantes que mientras este rato, después de un gran esfuerzo que hicimos todos los ecuatorianos, porque esto fue un esfuerzo de todos, para estar vivos, para estar inmunizados, para la reactivación económica, ya están hablando de movilizaciones, ya están hablando de paros. Yo me pregunto, ¿qué carretera cerrada y qué llanta quemada genera empleo? No, genera la inversión, y la inversión se genera con un clima adecuado. El presidente de la República tiene una obsesión sana de que hay inversión en el país. Por cada 23 mil dólares que entra, se genera un puesto de empleo en el Ecuador. Traer esos contratos de inversión en los diferentes sectores, eso es lo que quiere el presidente de la República. Y mientras, ya digo, vamos nosotros en una línea ahora de reactivación, se ha anunciado este año obra pública importante en carreteras, se van a seguir manteniendo esos créditos a los 30 años plazo al 1%, crédito que no existe en ningún país de Latinoamérica para los pequeños agricultores, pequeños campesinos. Por otro lado, ya digo, se están estas voces llamando a manifestaciones, a plantones, pienso yo, ya fijándose en la papeleta electoral del próximo año.
Justamente vamos a un poquito ahondar en el tema político que le ha tocado enfrentar al presidente Guillermo Lasso. Justamente la bancada correísta de UNES y los llamados rebeldes de Pachacutic no asistieron a la presentación del primer informe a la Nación del presidente Guillermo Lasso. De hecho, la falta de representación en la Asamblea Nacional del gobierno ha sido un constante conflicto, problema, ¿no? Se enfrenta a opositores que son cerca de 78 legisladores que tiene UNES, el Partido Social Cristiano y los rebeldes de Pachacutic, que no han dejado pasar las propuestas del Ejecutivo. Estos constantes conflictos en la Asamblea que hemos visto y hemos sido testigos los ecuatorianos, ¿fueron un error en la estrategia del gobierno?
Mire, tal vez el escenario ideal para llegar a ser gobierno es llegar con una gran mayoría a la Asamblea. No se dio ese escenario. Lo que está en la Asamblea es lo que quiso el pueblo ecuatoriano que lo represente, las diferentes bancadas. Conozco personalmente la dinámica legislativa, fui legislador, el ministro Francisco Jiménez fue legislador, conocemos esa dinámica, pero por ejemplo vemos que incluso algunas bancadas tienen una capacidad incluso de implosión, de autodestruirse, ¿sí? ¿Cómo si ni ellos se ponen de acuerdo? Se pueden poner de acuerdo con otras bancadas, ¿sí? Allí el ministro, por ejemplo, el ministro Jiménez, lideró en el despacho del Ministerio de Gobierno una reunión con todas las bancadas y no asistió Pachacuti. No asistió ni siquiera a escuchar de qué se trataba la reunión, en donde nos pusimos de acuerdo en tres temas: en la institucionalidad de la Asamblea, en lo cual no podemos nosotros como gobierno tener injerencia, respetamos las decisiones que se tomen; en el tema de económico, de volver a retomar, por ejemplo, la ley de inversiones modificada; y en el tema de seguridad.
Pero, viceministro, usted ha dicho que usted conoce bien el tejimaneje de la Asamblea Nacional, que tiene la experiencia. Cuénteme usted, ¿por qué no se logró consolidar la mayoría parlamentaria con la Izquierda Democrática y con Izquierda Democrática y Pachacuti?
Ha habido varios momentos, y el gobierno ha sido claro en su accionar de que estos acuerdos, estos entendimientos, tienen que hacerse en base a las iniciativas legislativas y de fiscalización que pueden tener las bancadas frente a los temas de interés de cada ley, pero hay veces que se anteponen intereses políticos, partidistas y hasta yo diría personales de ciertos actores legislativos que impiden que haya esos acuerdos.
¿Pero no considera que fue un real error del oficialismo el impulsar la presidencia de Guadalupe Yori, que acumula denuncias de corrupción, de gestión de cargos públicos?
En ese momento, eso fue incluso antes de que se posesione el presidente de la República, eso fue por el 14 de mayo del año pasado, este acuerdo legislativo en donde se pusieron varios nombres, lo decidieron los legisladores de cada bancada, los legisladores pusieron esos nombres, ¿sí? Para que vayan y lo representen. Ahora sí, en el transcurso del ejercicio del trabajo, existen inconvenientes, bueno, los mismos legisladores tienen que tomar una decisión en ese sentido. Nosotros como gobierno no nos podemos inmiscuir, no podemos interferir en otra función del Estado. Eso también ha sido importantísimo, Gisela, y tal vez es algo intangible. El gobierno nacional ha respetado a las otras funciones del Estado. No hay ese tema de interferir, por ejemplo, en la justicia o de que se tomen decisiones en la Asamblea Nacional basado en el tema de un reparto o de ilegalidades. Entonces, aquí la Asamblea Nacional tendrá que tomar una decisión. Nosotros no tenemos ni ningún bloque tiene la mayoría legislativa, pero esperemos que por lo menos en estos tres temas que nos pusimos de acuerdo, en el tema de seguridad, en el tema económico y de institucionalidad, la Asamblea pueda responderle no al gobierno, sino a todos los ecuatorianos.
¿Pero tienen una estrategia para los próximos años, sobre todo considerando lo que acabamos de decir, que los bloques de oposición pues se están consolidando en una mayoría y hay que pensar en cómo enfrentará el Ejecutivo que el mismo Ejecutivo ha llamado bloqueos para pasar sus iniciativas?
La única estrategia que será inagotable en una democracia es el diálogo. No hay más, hay que dialogar. Cada resolución, cada orden del día, cada agenda semanal tendrá que ser con diálogo. Y es más, nosotros dentro del Ministerio de Gobierno tenemos un espacio, una subsecretaría de articulación con otras funciones del Estado, porque no podemos tampoco dar la espalda a lo que está sucediendo en el legislativo. En la democracia se tiene que trabajar con el legislativo, pero en el marco del respeto a cada una de las atribuciones, ¿no? Si es que existen, a ver, la Asamblea tiene como funciones legislar y fiscalizar, pero no dice en ningún momento boicotear, bloquear o entorpecer un plan de desarrollo nacional que es el que quiso el pueblo ecuatoriano, que lo lidere Guillermo Lasso.
Tenemos que cerrar, pero sí me gustaría saber si ya tienen una agenda planteada para la presentación de la reforma laboral.
Bueno, el presidente de la República a través del Ministerio de Trabajo se está socializando con los diferentes sectores, recibiendo las inquietudes frente a esta posible reforma laboral, pero la posibilidad más temprana es que se pueda presentar una ley de inversiones modificada que pueda atraer la inversión en el país que tanto necesitamos.
Con eso me quedo, viceministro. Muchísimas gracias.
Gracias también.
Agradecemos al viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de...
Toma Redoxón Total todos los días.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El Real Madrid estaría interesado en contratar a Robert Lewandowski, según Diario AS. Tras no poder contratar a Erling Haaland y Kylian Mbappé, el delantero polaco aparecería como el principal opcionado. De acuerdo a AS, el ofensivo no quiere seguir en el cuadro alemán. Para este verano hará fuerza. El polaco siempre ha buscado apurar sus opciones de fichar por el Real Madrid, su gran sueño de los últimos tiempos, señala AS. De acuerdo al medio español, Lewandowski ya habría comunicado a la institución alemana sus intenciones de irse, a lo que ellos habrían respondido: no te vendemos, es nuestra última palabra. De esta manera, otra de las opciones sería esperar a que fenezca su contrato en 2023. Sin embargo, esto representaría que el Bayern no reciba entre 30 a 40 millones de euros. El polaco es el delantero que ha marcado más goles en las últimas tres temporadas de manera consecutiva, 50, 48 y 55 respectivamente. A esto habría que sumarle que actualmente el atacante tiene 33 años y que otro de los interesados sería el Barcelona de España.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. Con el auspicio de
Redoxón Total fortalece a mi familia con la vitamina C, el zinc y la vitamina D. Fórmula mejorada con triple protección.
Un Redoxón Total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. Si es Bayer, es bueno. Suplemento con vitamina C, D y zinc, sabor a naranja, comprimidos efervescentes.
Aprendimos a ser resilientes, a que no avanzar era retroceder. Aprovechando el distanciamiento social, actualizamos toda nuestra tecnología educativa, obtuvimos nuevos convenios internacionales y desarrollamos nuevas carreras. Continuando con nuestro compromiso con los jóvenes y el desarrollo del país, hemos creado el más importante plan de becas y financiamiento sin intereses de nuestra historia. Si sus sueños no tienen límites, los nuestros tampoco. Elige el camino del éxito. Elige US.
Siente la libertad de vivir aventuras con tu nuevo Toyota Rush, el SUV de la familia ecuatoriana, desde $399 mensuales. El SUV híbrido Corolla Cross con cuotas desde $434. Siente la potencia de una Hilux 4x4 desde $718 mensuales. Además, conoce el nuevo Yaris Cross con nuestro plan todo incluido. Abrimos el fin de semana. Te esperamos en todas nuestras agencias Casa Vaca. Toyota es Toyota y desde 1959 Toyota es Casa Vaca. Aplican restricciones.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Le Park. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Dice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Felipe Córdoba, juez de la Corte Nacional de Justicia, declaró la nulidad del proceso de la denuncia por injurias que impuso el exgerente de la empresa pública Yachay, Héctor Rodríguez, en contra del asambleísta por Creo, Ana Belén Cordero, quien fue notificada de esta decisión el martes 24 de mayo. Esta medida, según la resolución, deja sin efecto la autorización del juez Córdoba, que había solicitado a la Asamblea Nacional el 11 de mayo para levantar la inmunidad parlamentaria y enjuiciar a Cordero. Con 5 votos a favor, la Comisión ad hoc de la Asamblea Nacional aprobó el informe de evaluación a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, que recomienda su destitución como presidenta legislativa.
De acuerdo al octavo inciso
del artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el artículo 12 del reglamento del Comité de Ética. Le dispongo, señor secretario, notifique de inmediato, esto es, una vez que todos los comisionados hayan firmado, notifique a la presidenta de la Asamblea Nacional con el informe aprobado, acogiendo también lo manifestado por la asambleísta Plasencia, que se puede enviar también a los 137 legisladores el informe aprobado por esta comisión.
Hasta las instalaciones del Consejo Nacional Electoral llegaron varios ciudadanos para apoyar la iniciativa de Pedro Granja, líder de la organización Acción Jurídica Popular, quien presentó documentación a fin de dar inicio a la revocatoria del mandato del presidente Guillermo Lasso y del vicepresidente Alfredo Borrero. El Instituto Geográfico Militar entregó al Registro Civil 45.000 tarjetas para la elaboración de cédulas de identidad. De esta manera, la entidad busca afrontar el déficit de materiales que ha ocasionado retrasos y quejas en la ciudadanía a escala nacional. Frente a esto, la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación indicó que aumentará progresivamente los turnos para la emisión de este documento. Según la institución, la cifra de atenciones en mayo se ha incrementado en casi un 30% respecto a abril. Y este miércoles 25 de mayo fue asesinada la fiscal Luz María Delgado y su asistente Jefferson Mendoza en Manta. Tras este hecho, la Fiscalía General del Estado anunció que ha iniciado las investigaciones. Además, la institución rechazó cualquier intento de amedrentamiento y ratificó su respaldo al trabajo investigativo de sus equipo de fiscales. Y durante un operativo liderado por la Fiscalía en Guayas, Manabí y Santa Elena, se detuvo a una persona presuntamente involucrada en el lavado de activos. En los allanamientos se encontraron lingotes de oro, armas de fuego y dinero en efectivo. El sospechoso era requerido por la justicia de Perú por tráfico de drogas, pero logró evadir la justicia fingiendo su muerte para exigir la acción penal, lo cual permitió que se levanten las órdenes de captura en su contra. En los 19 allanamientos fueron aprehendidos otros 6 sujetos a quienes se les formularán cargos en las próximas horas.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Trabajadores del Ministerio de Defensa y del Comité de Empresa de los Palmicultores del Oriente marcharon en Quito para reclamar ante el Ministerio de Trabajo la vulneración de sus derechos laborales. ¿Recibieron una respuesta del Ministerio de Trabajo?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Para analizar este tema nos acompaña Cristóbal Buendía, él es procurador síndico de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gisela. Buenas tardes a quienes nos escuchan. Gracias.
Cuéntame, por la invitación. ¿Después de esta marcha recibieron alguna respuesta del Ministerio de Trabajo?
Una respuesta lamentable por parte del personero del Ministro de Trabajo, en el que se dijo que simple y sinceramente se iba a revisar el caso, sin considerar, Gisela, que se trata nada más y nada menos de la posibilidad de la suspensión, de la paralización por una declaratoria de huelga al Sistema de Defensa Nacional, dado que los trabajadores del Ministerio de Defensa Nacional, en ejercicio de su derecho, han presentado esta declaratoria dada la falta de atención por parte de las autoridades de sus derechos laborales. Fíjese qué irresponsabilidad por parte del Ministerio del Trabajo con esta respuesta en las condiciones de seguridad que hoy vive el país.
Ahora, ¿de qué manera se vieron vulnerados los trabajadores del Ministerio de Defensa?
Existen aproximadamente 330 personas que desde el año 2007 tenían una suerte de peregrinación con el fin de cobrar sus valores por jubilaciones. hay un proceso de contratación colectiva vigente desde el año 2019, que en algunos casos se cumple, en otros casos no se cumple. Existe además vulneraciones a la seguridad de los trabajadores, que en muchos de los casos desarrollan sus actividades en condiciones muy adversas, en condiciones que hoy se las consideraría infrahumanas. Eso ha motivado que obviamente los trabajadores se acojan a este derecho de huelga, pero que lamentablemente para el Ministerio del Trabajo no es tan importante.
Pero, abogado, si las obligaciones laborales se han incumplido por parte del Estado desde el año 2017, ¿se habían hecho antes reclamos a las administraciones anteriores?
Por supuesto que sí, al punto que hay un trámite de pliego de peticiones que fue presentado ante el Ministerio del Trabajo y notificado al Ministerio de Defensa Nacional. Hemos cursado cartas tanto al señor ministro de Defensa, a los diversos ministros de Defensa que han actuado, al propio presidente de la República, para que efectivamente se tome acción sobre esto. Fíjese usted lo que sería que mañana más tarde la seguridad del país, en este caso el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, no puedan desempeñar actividades dado la suspensión de las actividades por parte de los trabajadores. Pero vuelvo y repito, eso al ministro de Trabajo le es muy ajeno al parecer y ha dicho que en su momento se pronunciará al respecto.
Pero, es decir, ¿es que no han existido sentencias entonces por parte de la justicia a favor de los trabajadores de defensa?
Por supuesto que sí, al punto que la semana pasada o hace un par de semanas, si es que mi memoria no me falla, mediante una acción de protección, un juez constitucional efectivamente reconoció la vulneración al derecho a la huelga y le ordenó que en el término de 10 días el Ministerio del Trabajo deba notificar al Ministerio de Defensa con esta declaratoria de huelga para los efectos de la suspensión de las actividades. Nosotros lo que estamos intentando hoy es buscar por última ocasión la sensatez por parte de las autoridades y no tener que llegar a este tipo de límites que lamentablemente quienes más se verían afectados son nuestros conciudadanos.
¿Y cuál fue la petición expresa al Ministerio de Trabajo? ¿Qué fue lo que le pidieron los trabajadores?
Que inmediatamente arbitre sus acciones para convocar a una reunión de trabajo a los personeros del Ministerio de Defensa Nacional y que efectivamente se arbitre también las decisiones suficientes para que se cumpla lo determinado en la norma, que se paguen los salarios a tiempo, que efectivamente las condiciones de los trabajadores sean condiciones dignas y que efectivamente de una vez por todas se atienda a cientos de jubilados que a nivel nacional, vuelvo y repito, están en una suerte de peregrinación por sus jubilaciones.
¿Y qué implicaciones podría tener esta huelga en medio de la crisis de seguridad que atraviesa este país?
Por ejemplo, la inmovilidad de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de conductores, estamos hablando de personal operativo, estamos hablando de personal que atiende en los diferentes hospitales que están regidos por las Fuerzas Armadas a nivel nacional. Estamos hablando de 1.800 trabajadores que están siendo perjudicados por esta inacción y omisión por parte de las autoridades.
Entiendo, abogado, que a este reclamo también se sumaron el Comité de Empresa de los Palmicultores del Oriente. ¿Cuáles son en este caso los derechos que se vulneraron?
Efectivamente, son 7 años que los trabajadores de la empresa Negormis no han recibido, por ejemplo, salarios. 7 años. 7 años que no han recibido, por ejemplo, aportaciones a la seguridad social. Y ellos obviamente se han visto en la necesidad de tener que también peregrinar en un trámite frente al Ministerio del Trabajo para que sea esta la autoridad quien disponga que efectivamente estos sueldos, salarios y demás obligaciones sean cubiertas. Pero nuevamente, el silencio, la inacción, hasta tal punto, hasta la inoperancia de algunos funcionarios del Ministerio del Trabajo ha sido la respuesta, lo que ha hecho que hoy estas dos organizaciones aglutinadas en la Federación Nacional de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador nos expresemos en las afueras del Ministerio del Trabajo exigiendo una respuesta.
Pero que no hay ningún mecanismo que haya dictaminado la justicia al Ministerio de Trabajo para que se restituyan los derechos de estos trabajadores.
Sí, también hay una acción de protección, la cual echó abajo una malhadada decisión del Ministerio del Trabajo que impedía que los trabajadores logren cobrar sus salarios. Pero hoy el Ministerio, fíjese usted, nuevamente bloquea la posibilidad de que los trabajadores puedan cobrar sus haberes. Y justamente ya yéndose en contra hasta de una decisión de carácter jurisdiccional. Es decir, el proceder del Ministerio del Trabajo en contra de los trabajadores del país es hoy, creo que, el más lacerante de los últimos 50 años. Y eso es lo que hemos expresado hoy, y esperamos obviamente que no solamente las autoridades jurisdiccionales tomen acciones, sino que el propio presidente de la República tome cartas en el asunto, puesto que esto es un tema ya de implicaciones nacionales, ¿no?
Pero si es así y no han recibido ninguna respuesta por parte del ministro de Trabajo, ¿qué medidas van a plantear en caso de que no encuentren una solución próxima?
Lamentablemente, el agravar las medidas de fuerza, una declaratoria de huelga al Sistema de Defensa Nacional, vuelvo y repito, en la peor crisis de seguridad que vive el país, sería ya nuestra única alternativa. No nos dejan otra. Vuelvo y repito, nosotros estamos intentando, bajo criterios de sensatez, que nos sentemos a conversar y que logremos una solución que no nos debe a perjudicar a nuestros conciudadanos con una decisión de este nivel. Pero creo que no nos va a quedar de otra, principalmente escuchando la ambigua, vaga, total y completamente inconsistente respuesta por parte del ministro Donoso.
Esperemos que no sea así, abogado, porque Ecuador necesita a los militares en la defensa del país ante la tremenda ola delictiva que vivimos. Hablábamos con el viceministro Homero Castañer sobre el tema de la seguridad y que es un pendiente que tiene este gobierno, y no es posible que esto suceda y que hoy una respuesta tan que me importista sobre la situación que viven estos trabajadores del Ministerio de Defensa pueda perjudicar aún más a la seguridad en el país. Le agradezco muchísimo.
No, a ustedes, y muchísimas gracias por el espacio.
Una buena tarde. Nos acompañó a esta hora el abogado Cristóbal Buendía, procurador síndico de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados.
En Notimundo a la Carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Al menos 21 personas, 19 estudiantes y 10 y 2 profesoras fallecieron en un tiroteo en un colegio de educación primaria en Texas, Estados Unidos, una localidad situada a unos 140 kilómetros al oeste de San Antonio. El autor era un joven de 18 años que entró en el colegio fuertemente armado poco después de las 11:30 de la mañana. Según el gobernador de Texas, el asesino hizo 3 publicaciones en redes sociales antes de este ataque.
La única información que se tuvo fue publicada por el atacante en Facebook aproximadamente 30 minutos antes de llegar a la escuela. Lo primero que publicó fue diciendo: voy a dispararle a mi abuela. Y después publicó: le disparé a mi abuela, y unos 15 minutos antes de llegar a la escuela dijo: voy a atacar una escuela elemental.
Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, es el líder más poderoso de la disidencia de las FARC. Fue asesinado en la frontera con Venezuela. El gobierno de Colombia ofrecía una recompensa de casi $500,000 por alias Gentil Duarte, quien murió como consecuencia de un ataque con explosivos en el estado de Zulia. De acuerdo con las primeras hipótesis, su muerte se produjo en circunstancias similares a las de otros sanguinarios disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, como Jesús Santrich, Hernán Darío Vázquez, alias El Paisa, y Henry Castellanos, alias Romaña. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Vladimir Putin es el único funcionario ruso con el que está dispuesto a reunirse con la finalidad de intentar detener la guerra. El primer mandatario también aseguró que organizar cualquier tipo de conversación con Moscú es cada vez más difícil a la luz de lo que, según él, son pruebas de las acciones rusas contra los civiles. Agregó que el descubrimiento de asesinatos en áreas ocupadas por tropas de Rusia a principios de la guerra, particularmente fuera de Kiev, hizo más difícil concentrar conversaciones y descartaría cualquier discusión con otros funcionarios. Así concluimos la información. Le agradecemos, como siempre, por su amable sintonía. Recuerde, para mantenerse siempre bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo. Yo soy Gisela Bayona.
Tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Susana Rubio. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta, con el auspicio de...
Elige el camino del éxito. Elige UES.